Ilongo, de Ismael Rivera, interpretada aquí por Moncho Rivera y por Norberto Vélez en vivo, pues les gustó y dijeron que querían hablar de la canción. Entonces, Carolina Arbeláez, representante electa a la Cámara, bienvenida a Voces RCN.
Un saludo muy especial para todos, para la mesa y para todos los oyentes.
Lina María Peña, directora del artículo.co, bienvenida también.
Muy buenas noches a todos y muchas gracias por el espacio.
Juan Javier Baena, concejal del Nuevo Liberalismo, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación en este distinguido panel.
Y Lucho Garzón, exministro y exalcalde de Bogotá, gracias por estar aquí.
Y Rumbero, gracias por poner la canción.
Bueno, oye, ¿y por qué es que les gusta esta canción? No, oiga, le subimos un poquito, oye, verá, oye, verá. Oye.
No, esa me recuerda.
Lucho,
muchos
¿por
pasos,
qué le gusta esta canción?
Muchos pasos, pero en la campaña hoy tan crispada, me parece, Juan Carlos, que es ideal, de verdad. Necesitamos reivindicar lo que no le gusta a Álvaro Uribe, la social bacanería. Yo sí creo que hay que ponerle esto más alegre.
Es que le están poniendo falla en Quibracanto.
No, dije, pues hace rato, porque a Claudia le dio por cerrar y no fregó. Bueno, entonces, bueno, no, un saludo muy especial, Juan Carlos. Saludos a todos los que estamos aquí compartiendo el panel.
Claro.
Y bueno, a la gente que nos oye, un placer estar
aquí. A Carolina Arbeláez le gusta la salsa también, ¿no?
Pero por supuesto.
O poco.
Pero por supuesto, fue toda mi vida formada académicamente en Cali, mi vida profesional, y mis amigos son de raíces caleñas, entonces por supuesto soy.
Pero a Carolina le preguntan por la salsa y dice, académicamente fui formada.
No,
¿cuál
no,
es
total,
la relación
no, pues
entre
porque,
académicamente?
No, porque
y
mi
la
vida
Roma.
Toda fue en Cali, fue ahí donde
bueno,
uno
ya.
En la universidad, pues imagínese.
Demuestra es que estaba estudiando, no estaba rumbeando.
En la universidad claro. Siempre estudiábamos en los parciales en Changó y en Juanchito.
Ah, bueno, no, y aquí estamos hablando de palabras mayores, ya, y la cosa entramos a otro terreno. ¿Y Lina María Peña le gusta la salsa? ¿O?
Pues yo prefiero el vallenato, ¿no? Aunque bueno, en la salsa en Barranquilla me encantaba. Me crié al lado de un picó, de hecho. Entonces, salsa brava más bien me gustaba a mí. Sí.
Claro.
La troja en Barranquilla, pero hay más, ¿no? Bueno, yo era más de pueblo. Yo era de Santo Tomás, Sabana Larga, Baranoa, picó donde fuera. Y así, salón burrero, picó y así.
No, de hecho, me va a tocar invitarlos a darle salsa a todo un programa.
A rumbear.
Que esto salió fuerte. ¿Y Juan Javier Baena para la salsa?
A mí me gusta mucho la salsa, me gusta toda la música. Aquí estaba Lucho diciendo que era muy millennial, yo que tengo una pinta de millennial. Entonces, si escucho desde rock hasta salsa, la salsa me gusta bastante. Pero
revestido por Lucio Ernesto Gómez.
Escucho, Dios santo. No mencionemos eso, de pronto aparece.
¿Pero la bailas o no?
Sí, la bailo. Y además sí me gusta a mí la de motel, la salsa brava.
La salsa rosa.
La salsa, eso de motel.
La salsa para el amor, la salsa para el amor.
La salsa rosa.
No, la una en la academia aprendió salsa y el otro aprendió salsa.
Pues yo no conozco esos lugares, pero es lo que me dicen los mayores.
Hubo academia, sí.
Sí, no, por lo menos. Bueno, ahí está la salsa en medio de la campaña. Bueno, ya empezamos el debate, 7:38 p.m.
Continuamos en Voces RCN.
Muy bien, estamos aquí en Voces RCN con Carolina Arbeláez, Lucho Garzón, Tina María Peña y Juan Javier Baena. Hay varios asuntos que tienen que ver ahora sí en serio con la campaña política, y además hay temas bastante complejos que tienen que ver con lo que ha ocurrido pues en las últimas horas. Uno de esos asuntos tiene que ver con lo que ha ocurrido con el Clan del Golfo, y eso no es que específicamente sea un asunto de campaña, pero los candidatos se han pronunciado sobre el tema y el gobierno también, y atañe a todos los colombianos. En más de una decena de departamentos, el Clan del Golfo decretó un paro armado, como llama esa organización delictiva, y mucha gente en varias ciudades, en pueblos, pues tuvo temor de salir a la calle a lo largo del sábado, el domingo y en las últimas horas. Esto como respuesta del Clan del Golfo a la circunstancia de que fuera capturado alias Otoniel y enviado a Estados Unidos extraditado extraditado la semana pasada. Hay quien, el presidente Iván Duque, que se ve, de esto se había tratado, dijo él, de hechos aislados, los episodios de intimidación a lo largo del fin de semana. Otras personas consideran que no, que lo que ha ocurrido aquí es que se demuestra que la estrategia de seguridad no funciona. Cada cual tiene sus teorías. ¿Cómo interpretan ustedes lo que ha ocurrido con el Clan del Golfo? Es decir, ¿funciona la manera de combatir a una organización como el Clan del Golfo arrestando o capturando y extraditando a su jefe? ¿Se requiere más? ¿Es muy difícil hacerlo tan rápidamente? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre este asunto? Carolina Arbeláez.
Bueno, Juan Carlos, pues sin lugar a dudas lo que dice el gobierno de que pues estos no son, son hechos aislados, pues es totalmente errado. Esto es un grupo criminal al que tenemos que prestarle mucha atención, además porque, ojo, es claro que tienen unos intereses políticos, unos intereses electorales, y así se está viendo en las regiones, unas regiones que desafortunadamente hoy nos duele ver cómo se han tenido que encerrar y están viviendo en medio del miedo, pero además no solamente eso, sino que están imponiendo un candidato, les están diciendo a la gente que si no votan por Petro pues van a tener graves consecuencias, y esto es lo más grave de todo. Yo creo que aquí hay que prestarle mucha atención a esto, es gente que hoy está incendiando el país, estos grupos criminales están hoy queriendo incendiar el país, pero además para luego salir a echarle la culpa al gobierno nacional. Y yo sí creo que hay que, aquí no solamente eso, sino que hay que frenar esto con autoridad, hay que frenar esto con la presencia del gobierno, por supuesto, porque lo más duro de esto es que hoy estos grupos tengan fines políticos. Escuchamos hoy como un cabecilla de esta organización está dando la orden para votar por un candidato presidencial. Y esto sí es lo más grave, porque aquí lo que vemos es que estos grupos están amenazando al pueblo. Están amenazando al pueblo con unos fines de que, pues, al parecer lo que quieren es ese perdón social que está prometiendo Petro a cambio de pactos con estos grupos.
¿Coincide con ese análisis, Lucho Garzón?
Yo quisiera hacer una valoración de seguridad. De verdad, es preocupante la manera, no solo este gobierno, sino en general, cómo se trata este tipo de movilizaciones, de paros, etcétera. Y lo digo porque la actitud del presidente Duque ha sido realmente, en mi opinión, muy responsable. Es decir, que cuando 11 departamentos y sus alcaldes y los gobernadores, hoy el gobernador de Antioquia dice, tenemos que autocriticarnos, no hay Estado. Entonces él dice, no, eso es hecho aislado. Me parece que es, el primero es la actitud, me recuerda un poco, despreciemos eso, y fíjense lo que nos sucedió con el cual paro, porque cuando sucede eso, el desprecio, lo que uno no atina es a resolver los problemas. Dos, yo recuerdo que las autodefensas o los paramilitares o como se llamen ellos, lo cierto es que no tenían sino un hecho de movilización, de paro armado, que fue el de en el 2005 del paro, cuando don Berna lo trasladaron de Itagüí a la cárcel de Cómbita, y hay un paro armado, y Medellín se paralizó en el transporte, fueron casi 2 días de parálisis. Y tercero, este gobierno y el Estado, pues uno ve más, no solo en los 11, sino ve Arauca en medio de una situación permanente, o si no es paro armado por el ELN, y ve a Cauca y parte de Nariño en la misma situación. Yo creo que lo que le espera al nuevo gobierno es terrible. Yo en el caso ya puntual de la campaña no me metería, porque es que creerle a los bandidos, sí, francamente, yo no le creo ni cuando atacan a la derecha ni cuando atacan a la izquierda. Eso en este momento no me metería, pero no es por defender a Petro, no. Si él uno de los puntos que entiendo pueden ser evaluados en el día de hoy es la propuesta de él de los paramilitares, vengan acá. Y yo creo que eso, si realmente mandar mensajes así, lo que hace es confundir cuál es su propuesta con relación al tema del paramilitarismo. ¿Hay un segundo Santa Fe realito, o es exactamente que él va pues mandando mensajes para que todo el mundo hable de eso? Porque se liga lo del hermano, se liga a esas experiencias que hay con relación a la cárcel, la picota, etcétera. Pero yo realmente creo que aquí hay que apuntarle a la seguridad. El tema de seguridad, lo siento, de verdad, que el menosprecio, la manera light, la manera trivial como el presidente Duque maneja esto, me impresiona. Es decir, es como, pues me impresiona la muerte de tanto líder social y no existe absolutamente ninguna respuesta. ¿Cómo será con este tema? De verdad, que así no se hace ni cohesión social ni confianza inversionista. Con esta incertidumbre de seguridad, terrible.
Lina María Peña, ¿cuál es su opinión?
Primero, yo creo que hay que decir que sí se le cree a los bandidos. O sea, a los bandidos se les cree cuando es de derecha, que están hablando de alguna persona de derecha, sí se le cree al bandido. Pero cuando hablan o se refieren a alguien de izquierda, son bandidos y no hay que creerles. Entonces, en ese concepto, no son hechos aislados. De hecho, obedecen a un tema netamente político y quiero explicarlo en una línea de tiempo y de hechos. El por qué. A finales del mes de enero de este año, la periodista Salud Hernández estuvo en Arauca y entrevistó a alias Ernesto, comandante en ese entonces del Frente 10 del ELN en esta zona. Dentro de esta pregunta, dentro de esta entrevista hubo una pregunta, la periodista dice, ¿cuál es la disputa entre el ELN y las FARC? La respuesta de alias Ernesto fue básicamente que el ELN estaba presionando para que llegue un gobierno de transición. A lo que Salud Hernández pregunta, ¿gobierno de transición? ¿Se refiere usted a Petro? La respuesta de este ex cabecilla fue, puede ser, o sea que desde ese entonces ya marcamos una línea de hechos que nos iba a llevar al resultado que hoy estamos viviendo. El segundo hecho, si nadie se hubiera enterado de la visita de Juan Fernando Petro y Piedad Córdoba a los distintos centros penitenciarios a socializar el tema del perdón social, ¿qué habría pasado? Este fue el pacto, según muchos, que Petro ha buscado enviar un mensaje a la delincuencia organizada del país. El perdón social que después quisieron desconocer y que se les caería si Otoniel fuera extraditado. Desde la izquierda, los mismos que defendieron a Santrich, Iván Cepeda, Petro, hoy toda su campaña, siempre han tenido el mismo discurso. ¿Se van con la verdad o la verdad se va con él? ¿Cuál verdad? Es la pregunta. ¿Qué ha pasado con Mancuso? Ha dicho de todo y ha metido a medio país, a media gente. Y nada tuvo que ver el tema de extradición. Entonces, ¿cuál era la verdadera intención de todas estas personas que se dicen enemigos de los narcoterroristas, pero que están en contra de que los extraditen? ¿Cuál es realmente esa intención? Miren, la casualidad de los audios que se viene conociendo en los que alias Siopas dice que la extradición de Otoniel se iba a demorar, incluso que los recursos jurídicos estaban dispuestos, que era un tremendo favor. ¿Para quiénes eran? Uno entonces se imagina que quienes más se opusieron a la extradición de Otoniel fueron los amigos más cercanos de Petro. Entonces, pues, ya. En definitiva, obedece más para mí a una agenda política y que por medio del terror hoy están buscando que sea un candidato el presidente de este país.
Ya. Juan Javier Baena, ¿cuál es su punto de vista?
Pues mi punto de vista es que este es apenas un síntoma de un pésimo gobierno. El Centro Democrático es hoy quien gobierna este país. Es increíble que ni siquiera sea exitoso en la política de seguridad democrática. Y se siente uno no intentando matar esta bestia pues de la mitología griega, la hidra que llamaban, en donde uno no hace sino cortarle cabezas, y salen más cabezas y siguen dividiéndonos el país, polarizándonos el país entre supuestamente pues un lado y el otro. Yo creo, Juan Carlos, que aquí nadie habla de el fondo del problema. Y el fondo del problema es que con la seguridad democrática, yo creo que estos temas ya debieron haber sido superados. Esto habla es de una política fracasada de drogas en este país, en donde no hay una oferta institucional, una oferta legal, una oferta para los campesinos, para los territorios, para las personas que viven en esos 11 departamentos y que no le cortamos el chorro, el nafta, el combustible, la gasolina a la droga, que es precisamente de donde vienen estos problemas de seguridad. Aquí yo creo que hay que hacer dos cosas, y es o tener una política agresiva internacional para ver si nos apoyan con dinero para que haya institucionalidad en el territorio. o hacemos una agenda internacional para buscar algo que nosotros en el nuevo liberalismo hemos buscado y hemos propuesto a este país, y es no solo legalizar las drogas, sino regularlas, porque si no nos apoyan nos están dejando solos. Yo concluyo en eso. Para mí, esto es un pésimo presidente de precisamente un presidente que ha sido incapaz, ni siquiera se ha podido comprometer con la seguridad democrática, que es la bandera más grande del Centro Democrático.
¿Me permites una cosa, Juanca?
Por supuesto.
Qué pena. No, Lina, mira, usted no está enfrentada aquí a Petro. Yo estoy aquí y estoy tratando de encauzar un debate sobre algo que debe preocuparle a los colombianos, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro. Es que el tema es muy grave. Y sea de derecha o izquierda, tiene que asumir este debate. En mi opinión, lo que hay aquí es un problema ciudadano. 11 departamentos con los gobernadores alcaldes pidiendo cacao. Lo que usted señala, que es terrible, en Arauca, yo le creo a Salud. Eso no se lo inventó Salud. Pero también lo que veo en el Cauca. Entonces yo lo que estoy viendo es esto, mire. Lo que ha dicho Javier.
Juan Baena, sí.
Juan, Javier, es que tanto seudónimo. Yo hoy Luis Eduardo, a mí me dicen Lucho. Juan. Bueno, tanto seudónimo en este país. Estamos fregados. Pero bueno, lo que quiero decir es no. Yo, este es un tema, lo que ha venido pasando hoy, que me ha impresionado. La inflación. No hay antecedentes desde hace 20 años. El tema de Nicaragua, estamos rodeados de nicaragüenses, ¿no? En San Andrés, no de colombianos, de nicaragüenses. Fuera de eso sucede lo que ha sucedido con relación a la ley de garantías. Y tenemos este problema del clan del Golfo. Entonces yo digo, oye, esta campaña, yo no vengo aquí. Y tengo la suerte de que Juan Carlos me invita, ¿no? Y la suerte, pero yo estoy pensando que cualquiera que gane le va a tocar pedir una unidad de este país por temas tan graves como lo que hay. Se está el país diluyendo y no quiero estados fallidos. Se lo está diciendo una persona que lo triplica en edad a usted.
No, doctor Luis, de hecho yo le quiero decir que no lo dije, el comentario cuando empezó no lo dije por referirme a usted. Adiós. Usted empezó diciendo que pues no le creía a los bandidos, ni izquierda ni derecha.
No, no le creo.
Y por eso yo digo,
así acusan al de derecha.
Desafortunadamente en la historia de este país, esos bandidos, cuando han hablado, y si señalan al señor de derecha, entonces hay que creerle, pero si señalan a los de izquierda, entonces no hay que creerles. A ese punto me refería exactamente, no a usted en lo absoluto, al contrario.
Pero además, Lucho y Lina, algo adicional, y es que si bien para mí el gobierno ha estado un poco desconectado de la realidad del país, y en materia de seguridad, pues hoy lo estamos viendo, pero no podemos dejar pasar que estos grupos ilegales hoy le están infundiendo miedo a la gente y tienen unos fines electorales. Eso sí no lo podemos desconocer,
no, claro.
Porque estamos en medio de una coyuntura,
no sé para quién, pero,
electoral,
pero
que es
tienen.
Claro, pero es que el mensaje en los territorios ha sido clarísimo, que es por Gustavo Petro, y esto hay que ponerle nombre porque es así. Si usted va a Arauca, todo el mundo tiene miedo porque el ELN los persigue si no voten por Gustavo Petro.
Todo eso, el movimiento puede ser.
Por ejemplo,
Lo del clan del Golfo, o como se llame eso, yo realmente dudo. Yo, hasta que no, de verdad, tenga certeza.
Entonces,
es
hay
que
unas,
está mandando mucho rumor y no me gustaría.
Pero hay unas interceptaciones donde podemos claramente escuchar cuál es el mensaje que están mandando estos cabecillas. Seguramente, porque se sienten identificados con el mensaje, y usted lo dijo al inicio, se sienten identificados con el mensaje de Gustavo Petro cuando habla de un perdón social o cuando está convocando a todos los paracos, porque así lo dijo en un discurso medio de una plaza pública, a convocarlos a que se unan
no
a él
para que
él
pero
les
si el
va a dar una segunda.
Pero Carolina, si el presidente
termina uno mirando, si el en medio de tantas series termina diciendo quién intervino, quién filtró, quién, eso no, o sea, yo lo único que sé es que el Estado colombiano hoy tiene un problema serio.
Usted ponía
sea
de
el
acuerdo.
Presidente que
de
sea
acuerdo.
El presidente.
De usted acuerdo. Ponía de referencia a Nicaragua, está sorprendido por cosas que han pasado allá. Yo estoy sorprendida, por ejemplo, con cosas que están pasando o que pasaron en el gobierno de Maduro, de Gabriel Boric, que se han pasado por la faja la ley o la justicia para tener ganados a los criminales en las cárceles y a los narcos en las calles. Eso es lo que puede pasar en Colombia, porque es que el señor Gustavo Petro está enviando unos mensajes a paramilitares que no sabemos entonces con qué fin. Claro que el fin es muy claro cuando empiezan a filtrarse también audios, cuando se empiezan a conocer visitas de estas personas personas que son activas en sus en su campaña política, en su campaña a la presidencia, y qué está ofreciendo. O sea, ¿a qué va una persona a ofrecer a la cárcel a un bandido? Dígame usted. ¿Qué va a hacer usted a donde un paramilitar a decirle, venga acá que quiero hablar con usted, en plena campaña política? Y aparte de eso, hoy vemos a Colombia, que está literalmente, los pueblos del Magdalena, hablo por mi departamento, nunca se había visto que en Pibijay, los tenderos tuvieran que salir. Mira, yo tengo familia en Pibijay, que tienen finca y que ni siquiera la leche se está dañando porque no son capaces de salir porque sencillamente están amenazados por el clan del Golfo. Y el clan del Golfo está mandando a votar ¿por quién? Por el señor Gustavo Petro.
Pero entonces, ¿quién administra este país? ¿Quién administra este país si no es?
¿Quién está suscitando?
Tiene más información que yo.
¿Quién está suscitando?
Yo no me atrevo porque no voy a coger fuentes. Ya.
¿Quién está suscitando?
No,
Lucho,
pero respeto es que, no, al no, periodismo de esta mesa. No voy a coger fuentes periodísticas. Yo cojo fuentes porque...
No, Lucho, es que,
yo
es, ya que la, es que la fuente es Gustavo Petro hablando en tarima. Esa es la fuente.
Ah, no, la paramilitares, ahora hablamos de eso.
Eso.
Porque entiendo ahora que es un punto, ¿no? Pero me parece que es eso que ha dicho Carolina. Pero esta es una discusión que lo haremos en su momento. No es lo mismo Maduro que Boric, pero esa discusión no es la de hoy. Entonces yo hago caso a lo que diga Juan Carlos. Si él dice, nos metimos con Boric y Maduro, pues yo sí defiendo el gobierno de Boric. ¿No? Vamos.
Bueno, muy bien. Vamos a una pausa muy